Buenos días. Sobre el tema de los establecimientos de ocio nocturno, no sé si ahí van a hacer algún tipo de recomendación, si han tomado algún tipo de determinación y qué planteamiento tienen en el corto plazo en función de cómo evolucione la situación.
Bueno, no, hoy no hemos tomado ningún acuerdo en relación con ese tipo de establecimientos. Hoy nos hemos centrado en la aprobación de ese decreto ley con el régimen sancionador y lo que hace el Consejo de Gobierno es estar muy vigilante a la evolución que va aconteciendo en todos los sectores. Como saben, el acuerdo que ya tomamos a inicios del mes de junio era un acuerdo que hablaba del hecho de la posibilidad de ir adaptándose al escenario que se fuera produciendo en cada momento y, en función de esa evolución, se ha considerado oportuno en el Consejo de Gobierno de hoy no tomar decisiones adicionales. Eso no descarta que en el futuro puedan tomarse decisiones sobre este o sobre otros sectores sobre los que hemos procedido a hacer regulación.
Sí, yo quería preguntarle aquí sobre el fondo COVID que repartió ayer el Gobierno. ¿Cómo evalúa la cuantía que le ha correspondido a Castilla y León en comparación con otras comunidades autónomas?
Bueno, Castilla y León no puede sentirse satisfecha con el importe que se ha anunciado que va a recibir procedente de esos fondos. Hay que recordar que del total de 16.000 millones de euros que en teoría van a estar en juego, esta primera aportación, que se cifra en 349 millones, surge de los primeros 6.000 millones de euros que se han aportado en la comunidad autónoma y lo primero que hay que poner de manifiesto es que, respecto a los criterios iniciales que había previstos, se cambiaron y esos cambios en los criterios han perjudicado a Castilla y León, porque Castilla y León cumple con algunos de los requisitos que no han sido valorados en ese reparto. Somos una de las comunidades autónomas que mayor nivel de afectación ha tenido, eso sí, pero somos una población con un alto nivel de dispersión poblacional y tenemos un porcentaje de población muy importante de personas de más de 65 años. Y esas cuestiones han penalizado a Castilla y León. Por tanto, no podemos estar conformes. De hecho, los cálculos estiman que con el sistema ordinario que está previsto de financiación nos hubieran tocado 110 millones de euros más en el ámbito del fondo total. Por tanto, entendemos que, como ha ocurrido con otras comunidades autónomas, el sistema no ha sido satisfactorio para los intereses de los castellanos y leoneses. Y quiero hacer un pequeño recordatorio. Si sumamos los 182 millones que Castilla y León sigue reclamando al Gobierno por la liquidación del IVA de 2017 y también el resto de fondos asimilados, que, como digo, ascendía a 182 millones. Si le sumamos los 80 millones que el Gobierno ha quitado a Castilla y León en planes de formación y si le sumamos estos 110 millones de euros que nos tocarían si hubiéramos mantenido un reparto como el que estaba previsto de los fondos, resulta que la suma sale muy sencillo y salen 370 millones de euros, con lo cual todavía estamos en una posición de deuda. Es decir, entendemos que todavía el Gobierno ni siquiera ha cubierto lo que se debería a Castilla y León. También, evidentemente, estamos muy preocupados por dos cuestiones, y es que en la parte relacionada con la participación dentro de ese escenario europeo que se está diseñando, estamos muy preocupados por el descenso de fondos de la política agraria común, y de esto tampoco hablaré mucho porque mi compañero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, está hoy participando en una sesión y previsiblemente puede hacer declaraciones al respecto y hará una valoración mucho más profunda, pero no solamente han caído esos fondos, sino que han caído los fondos de transición justa, precisamente en una comunidad autónoma como la de Castilla y León, donde hay zonas como el norte de Palencia y León afectadas por la caída de la actividad de la minería, de las centrales de carbón o entornos o territorios como el de Garoña en Burgos, que se veían afectados por estos fondos. Por tanto, decepción también porque, a pesar de que el escenario de la denominada nueva generación asciende a 750.000 millones de euros, justo caen los fondos que están decayendo y van a ser menos los fondos que afectaban a nuestra comunidad autónoma. Y también preocupados por lo que va a ocurrir Estamos solicitando insistentemente desde hace ya unos meses que se conozca, se nos dé participación en lo que va a ser el escenario de estabilidad presupuestaria para los próximos años. Es importante conocerlo porque, evidentemente, estamos incurriendo en muchos gastos que son importantes y necesarios, pero necesitamos disponer de un escenario de estabilidad presupuestaria. Hemos conocido que al Gobierno se le va a permitir el incremento del déficit previsto de algo más del 1% a más del 10% y queremos que las comunidades autónomas podamos ser partícipes también para poder desarrollar los mecanismos de endeudamiento oportunos para hacer frente a la situación. Por tanto, el escenario económico global sitúa a Castilla y León en una posición de desventaja y esperemos que futuras decisiones puedan corregir esta situación de discriminación y desventaja en la que está nuestra comunidad autónoma.
Sí, me gustaría saber, a la consejera de Educación, el total de ese fondo, cuánto va a ser, habla por cuatrimestres. También me gustaría saber qué ha pasado con el caso este sospechoso de Burgos relacionado con un posible caso de ocio nocturno, si ha sido así o no, qué ha pasado con él. Y si la renuncia del director general de presupuestos tiene que ver con su postura contraria a la flexibilización del gasto para emergencias, como salió ayer en el Pleno. Gracias.
Sí, gracias. Respecto al el fondo de gastos de limpieza, estamos hablando solamente inicialmente de un cuatrimestre, los 630.000 euros. Si la situación epidemiológica se mantiene y cuando ya comience enero, febrero, seguimos exigiendo los mismos niveles de limpieza, que normalmente el protocolo establece tres actuaciones, evidentemente cada trimestre incorporaremos los 630.000 euros, que es la estimación que hemos hecho en cada uno de los ayuntamientos donde tenemos, en este caso, colegios de infantil y primaria.
Sobre las otras dos cuestiones, en el caso del posible, entrecomillándolo, brote en un establecimiento de ocio nocturno en Burgos, la información de la que disponemos indica que no hay tal brote porque hasta el momento los casos que se han estudiado son negativos. Y respecto a la cuestión relacionada con el director general, me remito a lo dicho anteriormente, son motivos estrictamente personales y profesionales.
Sí, en el decreto se habla de las sanciones, habla de la celebración o comercialización de reuniones, fiestas, tal. ¿Eso incluye los botellones? ¿Y de qué manera se pueden controlar? Porque se siguen celebrando y las reuniones en peñas.
Claro, por supuesto. Si recuerdan el acuerdo de medidas que ya tomó el Consejo de Gobierno en su momento, hay una cláusula que es la 336, creo recordar, en la que hablaba de la no autorización o que no estaba permitido la celebración de cualquier tipo de evento fuera organizado o espontáneo, que supusiera una concentración multitudinaria de personas. Por tanto, está incluido dentro de las previsiones que marca el decreto ley y, evidentemente, este tipo de actuaciones van a ser punibles y sancionables. Queremos lanzar un mensaje, primero, insistiendo en la responsabilidad que tenemos todos con el cumplimiento de las medidas sanitarias. Y, segundo, que la Administración autonómica, y estoy convencido que con la colaboración de la Administración local y la Administración estatal, vamos a ser contundentes en la aplicación de estas medidas sancionadoras, porque lo que pretenden es proteger la salud de los castellanos y leoneses. Y ante la proliferación de actitudes que probablemente desde el punto de vista porcentual no son muy importantes, pero que sí que nos están causando alarma a todos los castellanos y leoneses, evidentemente la Junta de Castilla y León no puede estar parada y este decreto ley va a permitir poner sanciones importantes a aquellos comportamientos irresponsables en los que algunos sectores concretos de población están incurriendo.
Sí, volviendo a aquí, volviendo a lo que hablábamos antes de sobre la economía, el presidente del Gobierno ha anunciado una conferencia de presidentes para finales de julio. No sé si cree que en esta reunión se pueden abordar estos temas y si ya tienen convocatoria, porque ya estamos a 23 de julio. Tendría que ser la semana que viene.
En el Consejo de Gobierno hemos hablado de esta cuestión, pero todavía no existe una fecha, por lo menos no tenemos comunicación formal, lo cual no significa que pueda hacerse en las próximas horas y nosotros esperamos poder participar en esa conferencia de presidentes y además llevando la voz de Castilla y León para defender los intereses de los castellanos y leoneses, porque no nos olvidemos que estos fondos lo que hacen es prestar servicios a los castellanos y leoneses, tanto para las compras de equipos de protección individual como para la extensión de las UCIs que hemos tenido que acometer, como para la incorporación de hasta 4.000 sanitarios nuevos que se han producido durante esta crisis, como para los hasta 500 rastreadores que estamos contratando para poder desarrollar un seguimiento pormenorizado de cómo evoluciona la crisis en Castilla y León. Y, claro, estamos viendo que las cifras, pues la verdad es que son ciertamente negativas para nuestra comunidad autónoma. Por tanto, queremos que se celebre esa conferencia, queremos explicar la posición de Castilla y León y queremos que se pueda reconducir esos criterios para que puedan beneficiarse nuestros paisanos, los castellanos y leoneses.
Por camas de UCI ocupadas a 30 de abril de esta primera, de este primeros, estos primeros 6.000 millones de euros, por pacientes hospitalizados y por diagnosticados con PCR. ¿Qué otros criterios incorporaría la Junta? No sé si le parecen que los criterios no son ajustados para valorar el reparto por coste efectivo de lo que ha supuesto la pandemia.
Sí, excepto la primera de ellas, las otras dos van directamente, son directamente proporcionales al número de población y, evidentemente, eso ya penaliza a Castilla y León por el número de población que tenemos y, en segundo lugar, porque hay dos aspectos que no se han tenido en cuenta. Uno de ellos es la dispersión geográfica y también lo que ello supone para la prestación de los servicios en nuestro territorio y otra, el volumen de personas de más de 65 años, que es otro factor, yo creo que importante, en relación con las necesidades que puede tener de atención sanitaria este tipo de personas y lo que ello supone para la comunidad autónoma. Son algunas de las que podrían ser valoradas y, evidentemente, estoy convencido que podrán aportarse alguna más.
¿Cuáles son las dos que me comenta que son directamente aplicables a población?
Pues el número de personas ingresadas y el número de ingresos en UCI, perdón, el de ingresos en UCI y el número de camas ocupadas, creo recordar. De las tres, las dos segundas. No recuerdo ahora cuál era la segunda y la tercera.
De personas confinadas por error en Soria, que al final, bueno, resulta que no han dado positivo, sino que se ha tratado de un error. ¿Cómo es posible que ocurran estos fallos? ¿Qué es lo que ha pasado? Y si se replantean el sistema de rastreo. Luego también sobre las ayudas a los ERTE, ¿cómo deja el diálogo social la publicación del BOCIL? Y sobre todo, me gustaría saber, en caso de que se vuelva a repetir situaciones como dadas en el SEPE de saturación, ese plazo de 14 días sería extendible y si es posible en caso de que bueno, se produzcan ciertos desajustes. Y ya por último, mañana termina oficialmente el confinamiento que la jueza ordenó para los vecinos del barrio de Delicias afectados por coronavirus y bueno, me gustaría saber si la Junta ha pedido o va a pedir ampliar su confinamiento o entiende oportuno que termine mañana, como ese ha sido considerado.
Bueno, sobre la cuestión en relación con lo ocurrido en Soria, se trata de un trabajador de un polideportivo que había dado positivo por PCR dentro de los considerados contactos estrechos con el monitor que había fallecido en el campus de Balonmano y, en principio, se había saltado el confinamiento desde el viernes al domingo. Se hicieron las pruebas a los contactos y les confinaron. Después de dos tests ELISA, que son los análisis en sangre, se han determinado IgG positiva e IgG negativa en el caso, por lo que se ha procedido a finalizar el confinamiento. Por tanto, la Consejería de Sanidad entiende que se haya producido ningún error. Respecto a la cuestión relacionada con el diálogo social, saben que es uno de los compromisos ineludibles del Gobierno de la Junta de Castilla y León. La línea de ayudas que se ha convocado para los trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo es una línea que cuenta con el presupuesto comprometido, que ascendía a 6 millones de euros y, además, con una cuantía individual fijada en 7 euros por jornada en regulación. Es verdad que se ha priorizado a aquellos trabajadores que peor lo están pasando, que son los que más tiempo han estado en este expediente de regulación temporal de empleo. De hecho, se requiere haber estado un mínimo de 45 días y un máximo de 90. Y si estableciéramos una comparativa a día de hoy con el resto de comunidades autónomas, tan solo 6 de las 17 han establecido este tipo de complementos en las prestaciones a los expedientes de regulación temporal de empleo. Y de esas 6, incluso, solamente 4 tienen carácter mensual, porque las otras 2 son de pago único. Además de esas 4 que tienen ese complemento mensual, Castilla y León es el complemento más alto. Hay una voluntad de que a partir del mes de septiembre se puedan retomar las reuniones periódicas en comisión permanente y, por supuesto, que el diálogo social siga avanzando a un ritmo importante como lo está haciendo hasta ahora. Sobre la cuestión relacionada con el brote de Delicias, efectivamente, los plazos de aislamiento ordenados van a finalizar hasta los días 22 y 24 de julio y ahora mismo la información de la que disponemos es que el brote está acotado y en remisión, aunque, por supuesto, no se va a dar por cerrado hasta que todos los casos puedan ser negativos. Y la última de las cuestiones por las que me ha preguntado, por favor.
Sobre los 14 días de plazo que se dan, desde si podía ser ampliable en caso de que se produzca una saturación, como ya hemos visto que se ha producido en el SEPE.
Bueno, no podemos descartar que pueda ser así, pero ahora mismo y por hoy tampoco está previsto.
Respecto a los datos diarios de sanidad, es por una incomprensión personal. No sé cómo se compagina que cada día tenemos como 4 casos solamente nuevos de contagios respecto al día anterior, o sea, y sin embargo haya 38 y hasta 40 casos más de diferencia. O sea, ¿qué lectura hay que hacer de esos datos? Porque yo creo que la gente no se acaba de entender muy bien. Es que demos, por ejemplo, ayer, una 20 de casos más respecto al día anterior y solo 4 nuevos detectados en 24 horas. Y así suma y sigue. Cuando estamos dando que ha habido un brote en no sé dónde con 11, en otro sitio con tantos, no sé si me lo puedo explicar.
Bueno, pues tratando de entender, será problema mío, la pregunta que me hace, yo creo que sí que se están volcando en el portal de transparencia toda la información en relación con aquellos casos que están confirmados y evidentemente puede ocurrir que en un determinado brote, hasta que no se culmine el estudio relacionado con todas las personas que pueden estar afectadas, se den unas cifras que una vez evaluadas pues puedan acreditar que el número de casos confirmados sea distinto del número de personas que inicialmente se podían ver vinculadas a un brote. Entiendo que puede haber en la gestión de la información algún tipo de decalaje en ese sentido, pero saben que ofrecer la información de modo veraz y transparente es uno de los objetivos de la Junta de Castilla y León y, en ese sentido, tratar de depurar y mejorar la información que pueden conocer los castellanos y leoneses siempre es un objetivo y si hubiera alguna cuestión, pues siempre se trataría de mejorar.
Bien, pues si no hay más preguntas en la sala, vamos a dar paso a un nuevo turno con los 3 periodistas que nos han venido siguiendo a través de videoconferencia. La primera persona en intervenir es Javier Hernández, de la Gaceta de Salamanca. Javier, si nos escuchas, cuando quieras.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, yo le quería preguntar al señor Ibáñez en relación a este nuevo régimen sancionador que se ha presentado. Esta semana recibíamos algunas quejas de pacientes que no terminan de entender que para entrar en un centro de salud tienen que echarse gel en las manos, pisar una alfombra, y sin embargo ven que los propios trabajadores del centro de salud entran y salen de la calle con los mismos suecos o la misma ropa. Entonces surge la duda de si este decreto también va a regular de una forma más estricta ese tema de salir a la calle con la ropa de trabajo o, aprovechando ya esta pandemia, se instauran las prendas desechables.
Bueno, el decreto lo que sí que pone de manifiesto es que pueden ser sancionables, lo voy a localizar, el incumplimiento de medidas generales o específicas de higiene, prevención y control que sean establecidas para cada tipo de establecimiento o actividad. Por tanto, dentro de esta regulación, todas las personas que estén sometidas a un determinado protocolo de cumplimiento de medidas de higiene, prevención y control han de cumplirlo, independientemente de que sean usuarios de un determinado establecimiento de actividad o independientemente de que sean profesionales vinculados al desarrollo de la misma.
Seguimos adelante, ahora dando paso a Sergio García de Soria Noticias. Adelante, Sergio.
Buenos días, yo quería hacer la pregunta para el consejero de Presidencia, para Ángel Ibáñez, y quería preguntarle por la situación del PEMA. Desde que se conoció la sentencia y se desbloqueó todo ese terreno, la Junta ha dicho que va a poner toda la carne en el asador. Estas semanas pasadas, desde la Diputación de Soria, se hablaba de la posibilidad de culminar las obras en esas cúpulas para que se puedan instalar ahí directamente oficinas. Y también, si no me equivoco, esta misma semana el presidente de la Diputación ha hablado con Francisco Igea porque se conoce que hay dos empresas que están bastante cerca de instalarse en ese parque industrial. Entonces quería saber un poquito cómo estaba el asunto y cómo la Junta está poniendo esa carne en el asador, en qué punto se encuentra.
Muy bien, pues la Junta de Castilla y León está, como bien ha puesto usted de manifiesto, en contacto permanente con la Diputación Provincial de Soria y, evidentemente, con un compromiso ineludible con el desarrollo de este proyecto, que va a ser muy importante para el desarrollo de la provincia de Soria. Espero que en pocas fechas podamos dar ya noticias un poco más ciertas del avance de estas cuestiones y, en cualquier caso, lo que sí que tenemos es un compromiso firme de trabajar con toda la celeridad posible para recuperar el tiempo perdido, que lo ha sido así por responsabilidad de quienes interrumpieron o decidieron interrumpir este proceso en su momento. La Junta va a apostar al máximo por este proyecto. Creemos que es estratégico para una ciudad, para una provincia como Soria, que además se enfrenta a un escenario de recuperación ciertamente difícil por lo que ha supuesto la afección de la crisis de la COVID-19, y por eso no vamos a cejar en ningún esfuerzo que podamos hacer para que ese proyecto sea una realidad más pronto que tarde.
Y por último, interviene y pregunta Beatriz Mas, de Diario de Ávila. Adelante, Beatriz.
Hola, buenos días. Yo le quería preguntar a la consejera de Educación cómo está el tema de los protocolos de seguridad en los colegios, que si no me equivoco tenían que estar presentados antes del 25 de julio, si se han presentado y cómo está en concreto en Ávila, y por el tema de la contratación de docentes en este sentido. Y al consejero de Presidencia, confirmar que la intención de la Junta, si no me equivoco, es que en el Consejo de Gobierno de la semana que viene esté aprobado el Plan Territorial de Fomento. Y no sé si nos podría explicar un poco más los 19 millones de euros que van incluidos para el polígono de Vico Lozano, cuál va a ser su uso, que se van a utilizar.
Sí, sí. Gracias. Respecto a los protocolos del ámbito educativo, tienen todavía plazo los centros para presentar el protocolo de inicio de curso hasta el 31 de julio. Por tanto, están culminando la adaptación de las directrices que se han mandado desde la Consejería de Educación con el protocolo de prevención y seguridad, adaptando las circunstancias y las características de cada centro educativo. Por tanto, tienen hasta el 31 de julio para abordarlo. Están todavía produciéndose esa situación.
Respecto a la pregunta que me ha formulado, como le decía, el hecho de que hoy ya haya sido abordado ese plan territorial de fomento de Ávila va a permitir que el próximo Consejo de Gobierno, si se reciben los certificados que acrediten que los plenos de los ayuntamientos y de la Diputación, a los que me he referido anteriormente, han aprobado su adscripción, podamos aprobar en el Consejo de Gobierno esa comunicación del programa territorial de fomento de Ávila. Como me hacía alguna pregunta un poco más concreta, sí que quiero indicar que, en principio, la previsión es que la Junta aporte 26 millones de euros a este plan y que la inversión llegue a superar los 34 millones de euros en una serie de ejes del mismo que se plantearán en el ámbito del suelo industrial, de las infraestructuras logísticas, en el ámbito de financiación, también en un centro de transferencias del conocimiento y en los ámbitos de formación y simplificación administrativa.
De acuerdo, pues si no hay más cuestiones, damos por finalizada la rueda de prensa. Gracias.